Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. En directo estamos contigo. Ya estamos en Costa Viva. Hasta la 1 del mediodía te acompañamos contando esos asuntos un poquito más cercanos. También hoy vamos a tratar temas de la provincia vistos desde la óptica del Partido Popular y del portavoz popular en la Diputación, Antonio Mejide, que enseguida entrevistará a nuestra compañera Carmen Hermida. Y además también vamos a hablar de esos jóvenes que, tutorizados, ayudados e impulsados por la Iglesia, al fin y al cabo, por el Centro San Aníbal, que está regido por las hijas del Divino Celo Rogacionista, y además lo hacen de una manera maravillosa. Son capaces de lucir con luz propia, como el caso de Ibrahima, que ya te hemos contado, que sabes que hace apenas año y medio venía de Senegal haciendo un viaje horrible, súper peligroso, viniendo en patera. Llegaba aquí, era acogido en el Centro San Aníbal y el otro día recibía un premio extraordinario de secundaria, de educación secundaria obligatoria, por su excelencia. Así, de una situación tan difícil, de no tenerlo nada, a de repente demostrar de lo que es capaz, con la ayuda, por supuesto, del Centro San Aníbal y de las hermanas del Divino Celo Rogacionista. Así que hoy queremos hablar también con ellas, porque justo en las últimas horas, bueno, pues recibieron la visita de la consellera Fabiola García, que estaba halagando la labor que ellos realizaban y exaltando, por supuesto, el expediente académico de Ibrahima y de otra persona acogida en otro centro de Galicia, que también ha tenido muchísimo éxito académico. Así que hoy te vamos a hablar de esos asuntos y de muchos más, y hacemos un repasito en titulares de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Y de Alcoa hablamos, como no, de Alcoa, la industria de la Mariña lucense, que está atravesando desde hace ya varios años momentos delicados. Ahora se atisba un próximo arranque de las cubas en Alcoa, al menos según los últimos movimientos dados por la dirección de la empresa, con el cambio de 31 operadores de electrodos, 31 trabajadores de la zona de electrodos, que los han pasado al departamento de electrólisis para poner en funcionamiento las cubas. Los responsables del comité lamentan que dejan la zona del horno de cocción sin trabajadores, pero ya sabemos que tampoco hay horno de cocción porque no se ha realizado la inversión por parte de Alcoa y el anterior ya está derrumbado. Así que, pues por el momento señalan que tampoco tienen garantías de que se vaya a cumplir con lo firmado, y lo firmado en el convenio de viabilidad era que en octubre de este año 2025 tienen que estar el 100% de las cubas en funcionamiento. En el Partido Socialista se revuelven contra las críticas lanzadas por Javier Castiñeira del Partido Popular de Foz en las últimas horas. Desde el Grupo Municipal Socialista le piden al portavoz local más respeto a la hora de declarar. Afirman que son insultantes y destructivas las declaraciones de Castiñeira, en las que afirmaba que el alcalde no iba a ser capaz de salir del agujero que él solo se había acabado. Inés López afirma que Castiñeira está en contra de todo, no propone nada en positivo y solamente se queja sin presentar alternativa alguna. En Viveiro cambian ahora el servicio de gestión de perros abandonados tras la notificación de disolución de la Asociación Protectora de Animales, Gadoupas, que comunicó su decisión de cesar la actividad en verano del 23. Con el objetivo de garantizar el bienestar animal y asegurar la continuidad del servicio, desde la Tenencia de Alcaldía gestionaron y formalizaron un nuevo convenio a fecha 20 de septiembre del 24 con otra protectora, Garatuxa, que es la que asuma las funciones. Y el Partido Popular de Trabada pedirá en el próximo pleno que el Ayuntamiento lleve a cabo los trámites oportunos para instalar cámaras de vigilancia en los puntos claves del municipio. José María Fernández, portavoz popular, explica que esta medida es necesaria después de que se produjera en una sola semana 4 robos en el núcleo del municipio. Desde el Ayuntamiento señala que tienen que poner todos los medios posibles para colaborar con las fuerzas de seguridad en la prevención y resolución de estos delitos. Sobre esos robos que se vienen produciendo en estos últimos tiempos, bien en Ribadeo, bien en Trabada o en otros puntos de la Mariña, que se han acumulado un poco en el tiempo, la Guardia Civil tiene abierta una investigación a raíz de las denuncias que se han ido interponiendo. Por el momento no ha trascendido nada, más allá de que se está investigando en, bueno, pues las posibles causas, las posibles personas que hayan podido cometer, perpetrar esos robos. Y estos son algunos de los asuntos que tratamos en esta jornada de hoy, además de hablarte de muchos otros. Y entre ellos, como te decimos, pues de esa importante labor que realiza la Iglesia para que jóvenes puedan lucir con su luz propia. También te contaremos que en el Ayuntamiento de Cervo invierten más de 100.000 euros en la mejora del saneamiento de la parroquia de Castelo. Son obras que son necesarias para la comodidad de los vecinos. La actuación se está ejecutando estos días en el lugar de Chousa de Motín y está sufragada con fondos municipales del remanente de tesorería. 35 minutos pasan de las 12 del mediodía. A ver cómo está el tiempo. Lo de fresquito ya nos lo sabemos, ¿no?
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Pues mira, los cielos completamente despejados, luce el sol, el día está bonito, claro, agradable. Sea agradable si no fuera por el frío pelón que tenemos, que es cierto que lo hace. En estos momentos marca los termómetros en Ribadeo 7 grados. Esta mañana estábamos entre 0 y 2 grados. Aproximadamente los coches amanecieron helados nuevamente porque ha caído una helada fina hasta esta madrugada y bueno, poco a poco pues vamos entrando un poquito en calor, aclimatándonos. El viento débil y variable en esta jornada de hoy. Mañana jueves seguiremos teniendo los cielos despejados. Las temperaturas mínimas subirán un poquito a los 4 grados y las máximas alcanzarían los 13. Seguimos con tiempo seco y soleado durante toda esta semana.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
A ver el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Mira, carreteras despejadas, sin complicaciones en estos momentos en nuestra red comarcal.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
38 minutos pasan de las 12 del mediodía.
¿Tus hijos necesitan apoyo en sus estudios? ¿O tal vez tú quieres alcanzar tus metas académicas? No esperes más.
En Academia Amariña somos tu solución. Ofrecemos clases personalizadas y grupales para todas las edades, desde primaria hasta la universidad.
Aprender nunca fue tan fácil. Idiomas, técnicas de estudio, refuerzo académico y más. Todo adaptado a ti, ya sea en formato presencial o virtual.
Haz que el éxito académico forme parte de tu vida. No te quedes atrás.
Llámanos al 982-58-50-98 y asegura tu plaza en Academia Mariña. Todo ano para ayudarte.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Estos días ha trascendido una noticia, la verdad, que nos ha dejado a todos con una sensación muy agradable en el cuerpo, y era la historia personal de Ibrahima. Es este joven senegalés que llegaba hace año y pico a nuestro país. El chaval llegaba en patera después de un viaje, pues ya te puedes imaginar, súper duro, de mucho tiempo y mucho miedo, y acababa en el centro San Aníbal de Burela, allí tutorizado, ayudado, apoyado y con muchísima fuerza de voluntad y muchísimas ganas, y ha acabado obteniendo un premio especial, un premio extraordinario por la enseñanza secundaria obligatoria de la Xunta de Galicia, de la Consellería de Educación. Tenemos con nosotros a Martina Sendino, porque es la responsable del Centro San Aníbal, de las casas de familia y de atención a los menores, y nos gustaría que nos comentara, bueno, cómo se sienten y también cómo lo hacen. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien. Con respecto a lo que comentas, pues mucha satisfacción realmente, porque es mérito del chaval, pero bueno, también aquí los pues educadores, de personal, la dirección, pues tiene algo que vamos a decir, porque también apoya mucho, pero realmente el mérito se debe a Ibrahima, porque tiene una gran capacidad de esfuerzo, de aceptar toda ayuda, de pedir ayuda, y esto es muy importante para que haya llegado a esta superación y a este premio, a este reconocimiento.
Claro, pero yo, por ejemplo, me pregunto, cuando a un centro llega un chaval en estas condiciones, que supongo que llega sin nada, llega con muchas carencias y muchas necesidades, por ejemplo, familiares, simplemente de cariño, de atención, apoyo, de todo, incluso sin conocer el idioma, ¿cómo se le puede ayudar para que en tan poquito tiempo se haya convertido en un premio extraordinario? ¿Cómo se hace eso?
Pues mira, Juana, es paso a paso, o sea, un paso te lleva al otro. Partimos desde que es muy difícil, no cabe duda, porque no te entienden, el idioma es lo principal, les cuesta mucho pues asimilar, tú miras de la expresión de la cara que te dicen que sí con la cabeza, pero no han entendido, entonces tienes que buscar recursos, hablar mucho por gestos. Y cuando ya ves que te llegan a entender, pues empiezas ya una tarea. Es cierto que en este caso aquí se ha colaborado muchísimo en todos los sentidos, porque han apoyado todo, instituto, el centro, educadores, coordinadores, dirección. Pero él, como he dicho antes, estaba abierto a recibir todo. Y al poco tiempo, sorprendentemente, entendía perfectamente el gallego y el castellano. Su idioma de origen es el francés, sigue estudiando francés para que no olvide pues sus orígenes, pero como se ha visto en las entrevistas que le hacen y todo, pues domina los dos idiomas, ¿eh? Cuando algo no entiende, se le nota en la expresión de la cara, se repite con otra frase y lo coge enseguida. Y paciencia, sí, pero sobre todo para enseñarles es mucho cariño. Entonces ellos ven que se les acepta con mucho cariño, que forman parte de una nueva familia, como ha dicho él. Él lo repite continuamente. Mi familia es San Aníbal. Y hay expresiones pues que realmente se siente así, porque en alguna ocasión pues él ha hecho alguna manifestación, algún dibujo, y dice, aquí todos, que son de diferentes naciones y también españoles, aquí todos formamos una única familia, y le da el nombre San Aníbal. Entonces, difícil al principio porque no sabes cómo hacer, pero al poco tiempo, en el caso de Ibrahima, enseguida facilitó la comprensión.
Y también supongo que es muy importante apoyarle con ese cariño y esa cercanía, ¿no? Porque son personas que llegan solas en el mundo y deben de sentirse pues como un poco desamparados.
Sí, sí, o sea, él siempre ha manifestado el cariño que le, o sea, siempre ha dicho que se ha sentido muy acogido. Y no utiliza probablemente la palabra cariño, pero siempre dice, me siento muy bien, me siento muy bien, me siento muy acogido. Entonces tú lo ves en la expresión y dices, bueno, pues realmente es de la forma que acepta lo que le dices, ¿sabes?
Y bueno, y luego él nos contaba que quería de mayor hacer un trabajo en el que ayude a gente. Supongo que como a él le han ayudado, él quiere devolver en parte esa ayuda, porque quería ser o enfermero o maestro, ¿no?
Sí, exactamente. Él además lo tiene muy claro, que lo que ha recibido lo quiere dar. Lo tiene clarísimo. Y bueno, tiene predominio para darlo en su país, que es normal. Y quiere que todo lo que él ha recibido aquí, la formación, las ayudas, que un día pueda regresar a su país y poner en práctica todo lo que ha aprendido. Pero también tiene una pasión loca por el fútbol. Lo dice continuamente. Entonces, si llegara, pues realmente ahora está así en equipos y bueno, es muy bueno en el fútbol, como en los estudios, entonces puede ayudar aquí y en su país de origen.
Bueno, está visto que hay gente que tiene más estrella que otra, a lo mejor, y él ha resultado ser una persona muy brillante, con unas condiciones muy difíciles, pero fijo, con esa ayudita importante que ha tenido, pues se ha podido ayudar a que brille, ¿no? Que también es importante. Pero no siempre funcionan las cosas igual de bien que con Ibrahima, ¿no? Supongo que hay otras personas con las que resulta más complicado, o tienen más desmotivación o más carencias, y hay que seguir intentándolo de todos modos.
Sinceramente, no todo brilla como que en Ibrahima, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, la realidad es que todos somos diferentes y, como bien tú has dicho, pues ha tenido la suerte de encajar todo y de ser inteligente también él, pero no todos lo tienen, ¿no? Ojalá fuera así todos.
Bueno, está claro que el trabajo que realizan desde el Centro San Aníbal es importantísimo y ayuda a mucha gente. Y ahora, ¿cómo se sienten con estos reconocimientos? Porque, bueno, últimamente se habla mucho de ustedes, ¿eh?
Últimamente sí salimos mucho ahí en la prensa. Nosotros nos sentimos pues satisfechos, todo el equipo nos sentimos muy satisfechos, pero nos sentimos satisfechos por el niño, porque debe salir la cara de felicidad. Y sí que es verdad, son tantos reconocimientos que bueno, se los merece, pero esperamos que los aproveche realmente pues para seguir creciendo, seguir formándose. Y bueno, para nosotros también es un empuje para seguir adelante, porque no cabe duda que cuando no quisiéramos aparecer tanto, pero que sí, que nos anima a seguir formándole a él y a todos los otros chicos.
Bueno, y también las instituciones se dan cuenta del papel importantísimo que tienen y pueden arrimar un poquito más el hombro, que siempre es necesario.
Sí, eso es cierto, sí, también.
No sé si para este 2025 tenemos algún proyecto nuevo, Martina.
Bueno, estamos con los proyectos iniciados que tenemos que fortalecer, que, bueno, la vivienda de transición que ya tenemos y algún otro proyecto, pero bueno, esos tenemos todavía que compaginar mucho con la administración. Pero bueno, no nos paramos, Ana, no nos paramos.
Pues que no se paren, que sigan cosechando éxito, sobre todo ayudando a todas estas personas que tanto lo necesitan, porque muchas veces están solos en la vida y si no fuera por ustedes, pues estarían muy perdidos. Así que sobre todo ayudar a unos con más éxito, otros con menos éxito, pero que se sientan todos bien acompañados, ¿no? Acompañados y acogidos, que es lo importante. Muchísimas gracias por estar este ratito y felicidades.
Gracias a ti.
Trece minutos para la una del mediodía. Importante cuando uno tiene ayuda y a pesar de lo difícil que lo tenga la vida, de las condiciones complicadísimas que tenga por delante, si fue capaz de salvar un desierto y también capaz de salvar atravesar el mar en patera, nada más y nada menos, pues ha podido, con la ayuda y el apoyo de las hermanas del Divino Celo Rogacionista y de todo el personal que trabaja ahí en la Fundación San Aníbal, salir adelante y además con mucho éxito. Esperamos que siga cosechando éxitos, por supuesto, este chaval Ibrahima, que tiene muchas ganas y es muy jovencito, que tiene apenas 16 añitos. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos contándote otros asuntos, ya profundizando en actualidad provincial.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982 12 14 53, Lourenzá. Y 982 13 02 55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
¿Estás posponiendo esa cita ineludible con el urólogo? En Clínica Más Saúde en Foz, el doctor Marco García Expósito te atenderá todos los miércoles. Atienden a pacientes privados y a pacientes de la aseguradora Sanitas. No lo dudes, pide cita llamando al 982-06-2315. Clínica Más Saúde en Foz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Vamos, por lo tanto, 12 minutos para la una del mediodía. Vamos con asuntos provinciales y la visión que le da el Partido Popular, en concreto de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida.
Vamos a repasar la actualidad de Lugo y provincia. Lo vamos a hacer de la mano del Grupo Provincial del Partido Popular. Hoy nos visita Antonio Ameijide, su portavoz. ¿Qué tal? Saludos.
Hola, muy buenas tardes.
Arranca este 2025 y en estos días se cumple un año del que ustedes calificaban de pelotazo urbanístico que se impulsó desde el Gobierno de la Diputación en el tema de la adquisición del castillo de Doiras en el municipio de Cervantes. Usted se desplazaba recientemente hasta allí para comprobar la realidad, lo que ha ocurrido con el inmueble en este tiempo. No, cuéntenos.
Pues sí, decíamos en aquel momento que era un pelotazo inmobiliario histórico en la Diputación Provincial de Lugo. Y hoy además tenemos que añadir que aparte de ser el mayor pelotazo en la Diputación de Lugo para favorecer a una fundación presidida por un alto cargo del Partido Socialista, es un pelotazo además inútil. Permíteme un minuto solo para recordar a los oyentes que no tengan en la cabeza este caso, recordar lo que fue. La Torre de Doiras o el Castillo de Doiras está en Cervantes, en el Ayuntamiento de Cervantes, y los vecinos de la provincia de Lugo, con nuestro dinero, con el dinero de la Diputación Provincial, pagamos el año pasado prácticamente 1 millón de euros por la compra de esta propiedad, de la Torre de Doiras. 1 millón de euros a una fundación cuyo máximo dirigente es un alto cargo del Partido Socialista. 1 millón de euros por una torre que pocos años antes esa misma fundación había adquirido por poco más de 200.000 euros. Es decir, el Partido Socialista y el BNG, tanto en Cervantes como en la Diputación Provincial, que fue, siendo muy, muy explícitos, fue el que puso la gallina, por así decirlo, fue el que puso el dinero, algo más de 900.000 euros, pues propusieron comprar una torre para que una fundación que estaba al frente de ella, un alto cargo del Partido Socialista, llevase una comisión de 700.000 euros en la venta de un inmueble. Esto ya para empezar la historia. Por tanto, en ese momento, desde el Partido Popular, lo que les dijimos, oigan, primero cuestionamos la necesidad y la utilidad para Cervantes de comprar ese castillo. Segundo, lo que cuestionamos claramente es el precio, porque podemos entender que si la torre le costó a la fundación 250.000 euros, podemos llegar a entender que la compren en 300.000, pero no en 1 millón de euros. Es decir, no puede haber 700.000 euros de beneficio en esa operación, porque eso huele a otra cosa, de las que estamos viendo en el gobierno central con Pedro Sánchez. Y en este escenario nos ha pasado un año. El PSOE ha pagado ese 1 millón de euros con dinero de todos los lucenses para comprar esa torre. Ha pasado un año y nadie, repito, nadie ha podido entrar durante este año en esa torre. Lo que iba a ser el revulsivo del turismo para Cervantes se ha convertido en otra construcción más tirada, que simplemente se ha traducido en 700.000 euros de beneficio en comisión para una fundación liderada por alguien del Partido Socialista. No solo eso, sino que a día de hoy no sabemos cuándo se va a abrir, ni qué se va a hacer allí, ni qué tipo de programación. Hoy sale, respondiendo a una nota de prensa nuestra, el alcalde de Cervantes, diciendo que abrirá probablemente en abril. Ojalá sea verdad. Pero es una pena ver cómo en Cervantes tiran el dinero con esa irresponsabilidad en la compra de una torre que lleva un año cerrado, 1 millón de euros, cuando los caminos están intransitables, cuando no se hace ni la más mínima labor de difusión turística para visitar esa zona, cuando no se ponen en valor el rico patrimonio natural, paisajístico e histórico que tiene Cervantes, pero sí se preocupan de derrochar 1 millón de euros en comprar una torre y dejando una comisión de 700.000 euros a la fundación que la tenía. Simplemente para terminar. Hace unos días estaba en Cervantes y con nuestro portavoz, con Óscar, recorriendo la zona. Y ni un solo vecino de los que hemos hablado durante ese día veía favorable la compra de esa torre. Ninguno le veía ningún tipo de provecho para Cervantes. Y todos hacían la misma reflexión. No puede ser que estemos tirando 1 millón de euros, todos los vecinos de la provincia de Lugo, en dar una comisión de 700.000 euros a una fundación liderada por alguien del PSOE, y después tener caminos intransitables, caminos con precipicios sin una simple valla de protección, no estando poniendo en valor pues todo el patrimonio histórico y natural y paisajístico que tiene Cervantes, pero sí poniendo, negociando esas comisiones o esos pelotazos inmobiliarios millonarios para amigos. Y esto es lo que hace PSOE y BNG en Cervantes, y es extrapolable también a la provincia de Lugo y a otras zonas donde gobierna.
Y vamos a finalizar conversación hoy con Antonio Ameijide. Hacíamos antes referencia, ¿no?, al tema de la situación de la red viaria, un asunto que a lo largo del tiempo pues ha usted reiterado muchísimas veces también en nuestra antena, la mala situación de las carreteras provinciales. Y hoy vamos a poner un ejemplo más, ¿no?, el estado de la Lugo P5701 a su paso por Sarria. La han visitado recientemente.
La visitamos precisamente hace algo más de una semana y está en un estado preocupante, de abandono, de falta de mantenimiento. Una carretera que además, tú la conoces bien, Carmen, seguramente, una carretera que además da servicio a numerosas empresas de Sarria, empresas punteras a nivel provincial, por la cual pasan decenas y decenas de camiones cada día en unas condiciones muy mejorables, vamos a ser justos. Una reflexión muy rápida. Evidentemente, creo que durante este algo más de un año, y ya anteriormente, otros compañeros del Partido Popular hicimos nuestra esa demanda de la mejora de las carreteras provinciales. Luego tiene la red de carreteras más extensa de las diputaciones provinciales de España. Y esto, que para el PSOE y el BNG parece que es un castigo, para nosotros es algo que se ha conseguido gracias al sacrificio de todos los lucenses. Nos parece algo bueno y nos parece algo que se ha conseguido gracias a gobiernos del Partido Popular, que con muchos menos recursos consiguieron construir una red de 4.300 kilómetros y mantenerla en perfectas condiciones. El PSOE y el BNG lleva 2 décadas gobernando esta diputación y 2 décadas de abandono, en las que no solo no ha construido ni un kilómetro de carretera más, sino que ha abandonado los 4.300 que heredó. Y en este escenario, ahora mismo tenemos un escenario en que muchas de estas carreteras están abandonadas y son directamente peligrosas para los vecinos de la provincia de Lugo. Y hemos hecho concentraciones, manifestaciones, innumerables proposiciones, escritos, ruegos, preguntas. Hemos hecho todo lo que hemos podido durante estos últimos meses, durante estos últimos años, para mejorar esa red de carreteras, impulsándolo desde el Partido Popular. PSOE y BNG han hecho todo lo posible por no hacer nada, solo para los amigos. Y al final hemos conseguido una pequeña victoria, Carmen, y es que hayan reconocido que la red de carreteras está mal, que hay que incrementar la partida. Bueno, y por el camino nos han intentado engañar. El presidente de la Diputación, el PSOE y el BNG han dicho que iban a invertir 27 millones de euros en carreteras en el año 2025. Directamente ya han mentido, porque después la relación de carreteras simplemente si la sumabas daba 13.246.000 euros. Por tanto, mienten hasta cuando suman, o no saben sumar, o no saben contar la verdad. Yo me inclino por lo segundo. Y después, aún así, solo van a actuar en el 6% de las carreteras provinciales, cuando, como digo, está en un estado dantesco prácticamente la mitad de ellas. En este escenario, ¿qué pedimos desde el Partido Popular? Más inversión. No llegan esos 13 millones de euros. Habría que multiplicarla por 3. Y la siguiente pregunta es, ¿y la Diputación Provincial tiene capacidad económica para esto? Yo te digo con contundencia, sí. Porque los vecinos de la provincia de Lugo, durante el año 2024, recibimos 22 millones de euros de ingresos extraordinarios por los impuestos estatales que recibe la Diputación. Es decir, cada vez que vamos al bar, cada vez que vamos a la gasolinera, cada vez que compramos cualquier cosa y pagamos el IVA, se recauda. Y se ha recaudado en el año 2023 y en el año 2024 más que nunca en la historia de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque han subido los impuestos estatales. Ese dinero repercute a la provincia y ese dinero es el que queremos que repercuta también en las carreteras provinciales y en la seguridad de los vecinos de la provincia. Y va a venir la misma cantidad en el año 2025 y probablemente en el 2026. Por eso, desde el Partido Popular proponemos que esa partida de 13 millones de euros para carreteras realmente sea una partida de más de 30 millones de euros para carreteras. Y así, poco a poco, en 2-3 años, tener en perfecto estado de revista y, sobre todo, en perfecto estado de seguridad la red de carreteras provinciales. Pero claro, esto es una propuesta del Partido Popular. El Partido Socialista y el BNG prefieren seguir dedicando esos millones y millones de euros que dedican a tropelías, a cacicadas, a repartir el dinero entre amigos o a comprar castillos para darle comisiones de 700.000 euros a fundaciones lideradas por el PSOE.
Hoy hemos hablado del estado de la Lugo P5701, pero la situación de otras vías la repasaremos también aquí en nuestra antena en próximos espacios. Antonio Ameijide, portavoz del Grupo Provincial del PP, gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Dos minutos apenas para la 1 del mediodía y en Trabada ya se palpa la preocupación, al igual que en otros puntos de nuestra comarca de la Mariña Lucense, por esos robos que se han venido produciendo en locales, en comercios, en estos últimos días, en principio, pues perpetrados por varias personas y en los cuales se han llevado diferentes artículos o incluso dinero, por ejemplo, en un local, establecimiento de hostelería, en riba de una buena cantidad de dinero. Esta inseguridad ciudadana y estos temores pues llevan al Partido Popular de Trábada a solicitar en pleno que se instalen cámaras de videovigilancia en algunos de los rincones de la localidad de Trábada donde han tenido lugar varias incursiones para robar. Escuchamos al portavoz del Partido Popular en Trábada, José María Fernández.
O Partido Popular de Trabada vai levar no próximo pleno ordinario do mes de xaneiro, vamos levar un robo no que instamos o goberno local socialista a instalar cámaras de videovigilancia no centro urbano de Trabada. Isto ven dado porque, bueno, últimamente, no último mes, entraron a roubar varios establecementos do noso concello, non? Entonces eu creo que é unha boa idea, debemos pois axudar as forzas e corpos de seguridade a estudiar. Eu creo que isto xa é unha situación que pasa do normal, é exagerado, e bueno, eu creo que temos que poñer toda a nosa parte para para que esto pare, ¿no? Instaremos al gobierno local a que pida los permisos pertinentes para instalación de cámaras no propio concello.
Algo que llevan al próximo pleno de la corporación, quieren colaborar con las fuerzas de seguridad. Llegamos a la 1:00 PM, ahora seguimos contándote todas aquellas cosas que te interesan en Mediodía COPE, de la mano de Jorge Bustos y Pilar Cisneros.